Yo me imagino en 2030 o Brasil está campeón del mundo y un carnaval de
ciudad. En 2030, en los Estados Unidos, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030, Chungo, Tianhui, Shiga.
Me imagino que en 2030, on aura encore des problèmes avec l'immigration.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Rosenblatt. Conduce Hernando Canalda. 2030.
Buenos días, señores y señores. Estamos telúricos hoy. ¿Qué tal, Acle? ¿Cómo está?
Buenos días, Canalda. Buenos días para todos. Con miedo, Canalda. Un poquito de miedo me da esto.
¿Lo telúrico?
No, lo telúrico no. El tema. Me llenó el estudio de ingenieros. Tengo miedo de que esto sea poblar de cálculos y ceros y unos.
Y que uno entienda lo que es un algoritmo. Y que
por ejemplo.
Cosas terribles. Marichal, ¿cómo está?
Buenos días, Canalda. Sí, comparto un poco el miedo de Acle. A los microchips, ¿no? Todas esas cosas me vienen a la cabeza cuando pienso en computación, ¿no?
Pero usted es un admirador de la utilización.
Sí, me encanta utilizar.
Todo lo que sea aparato, cosas les gusta.
Exacto, pero ya cuando nos metemos en lo binario, en los ceros y unos, y ya la parte más técnica empieza a ser un poco más complicado.
Bueno, es casi la filosofía de todo lo que le gusta a usted, lo que vamos a ver hoy.
¿Y qué vamos a ver hoy?
Vamos a tratar de entender qué se hace actualmente en la Facultad de Ingeniería, en primer lugar, uh-huh. Y después también vamos a ver cosas de computación, pero no solo de computación vamos a hablar.
No sé.
¿Y a quién invitamos?
Invitamos a Héctor Cancela y a Juan José Cabezas.
Ajá, y Héctor Cancela es un estudiante de ingeniería.
Parece un estudiante de ingeniería por lo joven que es, pero no, es el decano de la Facultad de Ingeniería.
Nuevo decano de la Facultad de Ingeniería.
Exacto, a partir del 8 de septiembre, creo que fue. Uh-huh. ¿Quiere que le cuente un poco sobre él?
Cuénteme, porque todavía no salgo de mi asombro de que una persona tan joven ya sea decano de ingeniería. Me parece un cambio fabuloso.
Bueno, es ingeniero de sistemas en computación de la Facultad de Ingeniería UDELAR y doctor en informática de la Universidad de Rennes 1, INRIA, esas serían las siglas en francés de Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automatización en Rennes, Francia. Actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería, como habíamos dicho recién, miembro del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República y profesor grado 5 del Departamento de Investigación Operativa del Instituto de Computación. Sus trabajos de investigación se centran en las temáticas de modelado, evaluación y optimización de la confiabilidad y de las prestaciones de redes, especialmente de comunicaciones y de transporte, con énfasis en el desarrollo de técnicas de simulación estadística y de metaheurística.
Pare, que ya usted estaba hablando casi en otro idioma. Pero cuando pone lo de metaheurística ya...
Ya se disparó.
Sí, fue demasiado ya. Buen día, ¿qué tal, Cancela? En una frase, diga qué es esto de metaheurística.
Buenos días a todos. Una metaheurística es un procedimiento general que permite guiar una búsqueda para encontrar una buena solución a un problema difícil, el cual es imposible en un tiempo acotado encontrar la solución exacta.
Ya, lo mató, Canalda.
Está bárbaro, ¿no?
20 palabras.
Está bárbaro.
Muy bien.
Coincide además con el único ejemplo que conozco del tema, así que está bárbaro.
¿Qué sería cuál para ver?
El famoso tema de las hormiguitas que van encontrando el camino para llegar al hormiguero, de la comida al hormiguero, cuál es el mejor camino.
Exacto. El cálculo metaheurístico de las hormiguitas.
Está bien, con chorritos de feromonas van dejando marcado.
Exactamente.
Bien.
Bueno, entonces estamos en el desarrollo de técnicas de simulación estadística y de metaheurísticas de optimización, habiendo publicado más de 40 trabajos en diversas revistas y análisis de conferencias internacionales arbitradas. Es hincha de Nacional, aunque lo vamos a hacer, ¿no?
Bien.
Y en básquetbol de Atenas, aunque no lo sigue mucho.
¿Es del barrio de Palermo?
No, para nada. No.
¿Quién le dio por seriedad?
Es difícil de saber. No, ni siquiera. Yo creo que lecturas clásicas nada más. Y bueno, de niño simplemente me llamó la atención que hubiera un cuadro en Uruguay que reflejara un poco eso. Y bueno.
Bueno, y está leyendo las historias del padre Brown de Chester.
¿Sí? ¿Le gustaban las lecturas refinadas, tranquilas, psicológicas, ¿no?
sin duda.
¿En qué tomo va? Porque son muchos tomos.
Sí, yo tengo la colección completa y voy releyéndolos cada tanto, porque entiendo que realmente hay aspectos de psicología humana muy, muy interesantes allí. Al mismo tiempo es una lectura divertida y que sirve también para descontraerse, ¿no?
Y sobre todo eso, es muy divertido. Es famoso por... tiene muchas citas. Lástima que no trajimos, podemos haber traído para compartir. En otro momento podemos hacerlo, que son geniales, realmente. Recomiendo a cualquiera, puede entrar a Google, googlear citas de Gilbert Keith Chesterton. Se puede reír un buen rato.
Bien.
Muy agudas.
Hacemos un programa especial sobre el tema un día.
Bueno, cómo no.
¿Te parece?
Me encanta.
Y esas técnicas de investigación, de cómo piensa la gente y cómo procede, le sirven para manejar la facultad, seguramente.
Y sí. Bueno, también estamos con Juan José Cabezas. Le cuento un poquito sobre él. Estudió en la Facultad de Ingeniería. Estos estudios, militancia y exilio mediante, continuaron y culminaron en la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Obtuvo los títulos de Ingeniero de Sistemas de la Universidad de la República y Master of Science de la Universidad de Gotemburgo. Al volver del exilio, ingresó como docente al Instituto de Computación, INCO, de la Facultad de Ingeniería. Fue director del INCO entre 1986 y 1993. Participó en 1989 en la instalación del primer nodo de correo electrónico uruguayo. Desde allí se enviaron y recibieron los primeros emails del Uruguay.
A ver, explica un poco eso. Responsable de todo esto que ha pasado en Uruguay.
Bueno, no tanto. Buen día a todos. No tanto. Pero sí, digo, a mí me encanta ver todo lo que ha pasado y yo haber participado en el comienzo sin darme cuenta de lo que iba a pasar después. Porque uno trabajaba en crear ese nodo que era inicialmente de tipo académico para comunicar la universidad con el resto de las universidades y usar el correo electrónico para eso. Y yo no tenía la menor idea de que 10 años después nomás ya tenemos lo que...
¿Cuál fue el primer correo electrónico que usted envió?
Se envió a Canadá, que teníamos gente en Canadá, entre otros Gastón Goné, un científico uruguayo destacado, y para probar si estaban dando, lo probamos con lo que teníamos, que era la gente que estaba en Canadá. Y enviarlo no fue emocionante. Lo emocionante fue recibir la respuesta de Canadá diciendo, no puedo creer, hay correo, tiene correo electrónico, Uruguay entró al mundo civilizado.
Gastón decía eso. Gastón Arendt decía eso.
Sí, sí. Y así, bueno, ahí arrancamos.
Bien, hoy lo tienen que recordar con emoción, aunque en el momento haya sido un poco frío.
No, sin duda fue un momento muy, muy especial, ¿no? En que sentimos que la comunidad uruguaya en informática que se estaba creando pasaba a ser parte de una comunidad internacional, ¿no? Dejábamos de ser unos poquitos que estábamos acá solos y pasábamos realmente a tener esa integración y ese contacto con algo mucho más grande que estaba en proceso en el mundo.
Pero usted ya estaba en la facultad, ¿ya?
Yo era estudiante de la facultad y estaba en mis primeros cargos de grado 1 en aquel momento.
Pero él trabajó, mientras se armaba el primer nodo, yo creo que el segundo nodo que se hizo en matemática, ahí trabajaste, hiciste algo.
Yo fui el postmaster, el webmaster, en aquel momento postmaster, del centro de matemáticas, porque en realidad mi primer cargo fue allí y recién luego pasé a Facultad de Ingeniería.
Cuidado con lo que dice, que se lo pueden llevar al espectador.com.
Tenemos un webmaster que es el amigo Brickman, vamos a no poner en peligro su puesto, pero nunca está mal tener otro.
Bueno, en la actualidad, Juan José Cabezas es profesor titular del INCO, asistente académico del decano de la Facultad de Ingeniería y asesor en tecnologías de la información de la empresa Tilsor Sociedad Anónima. Su hobby es mantener funcionando su viejo equipo de hi-fi con sus cintas magnetofónicas y discos de vinilo. Le gustó el libro El país de los fisiócratas, de Fernando González Guillén.
Que estuvo aquí.
Sí.
El amigo Google representando aquel libro con Ramiro Podetti. Estuvo también.
Magnífico libro que describía... Tenía mucho de psicología también. Uh-huh. Describía cómo es el comportamiento de los uruguayos frente al lado económico, pero también al lado político.
Y tiene mucho del Tucho Metol.
Sí.
Tiene muchísimo, claro.
Bueno, también es hincha de Nacional.
Lo que los ingenieros son de Nacional, punto, está claro. Sí,
exacto,
¿no?
No saben de fútbol los ingenieros.
Yo quiero aclarar que soy hincha de Nacional por acoso generacional.
¿Cómo es eso?
Mi abuelo fue fundador del club, digo, estuvo entre los primeros socios, y mi hijo es fanático de Nacional, así de que yo no tengo opción.
Era como un sándwich.
No tengo opción.
Bueno, recomienda la película El secreto de sus ojos.
Muy buena.
La de Ricardo Darín y Franchella. A mí me sorprendió la actuación de Francella en esa película. Que
exacto.
La tenía como otra cosa.
Espectacular.
¿Quién eligió la música de este bloque?
Esta era la canción Frontera de Jorge Drexler. La eligió
Héctor.
Héctor, ¿no? Sí, Héctor Cancela. ¿Por qué la elección?
Sí, es una canción que realmente me gusta mucho, me parece muy significativa. Yo soy hijo de un inmigrante, mi madre es italiana, vino acá a los 12 años. Y bueno, de alguna forma se, digamos, por persona interpósita, lo que es el desarraigo y el rearraigo. Creo que este país realmente ha sido muy, muy lindo, muy generoso, y ella se siente uruguaya y es uruguaya. Pero bueno, al mismo tiempo tengo esas raíces también. Y creo que es algo, a su vez, bueno, mi esposa también es afrodescendiente, también está, digamos, esa otra experiencia. Creo que este país un poco de síntesis, en el cual realmente queremos hacer un rincón lindo del mundo. Pero bueno, no nos olvidamos que también somos parte de todo ese otro mundo, digamos. Y tenemos esa vinculación afectiva y también cultural.
Sin duda. Carol, la tenemos que ir al corte, nos estaba apurando el pelado Oscar Romero, nuestro operador. Volvemos enseguida con hablando sobre la Facultad de Ingeniería.
Tachón de Jorge Drexler.
Si hay amor, me dijeron, la distancia se salva.
¿Qué le sugiere esta música, Marichal? ¿Tranquilidad? ¿Qué?
Paz interior.
Paz interior.
La paz que me da la Facultad de Ingeniería cuando ingreso ahí.
No, quiero poner nervioso eso.
El cabuete.
Quería congraciarme con los invitados.
En todo caso, el entorno de la facultad, que es muy lindo, podría tomar mate o algo, esa parte del parque. Pero no la facultad, sí.
Igual la estancia hay una cancha de
facultad
fútbol,
nunca ahí. Da paz. Está la cancha de fútbol, sí. Hay bebé fútbol al lado.
Ahí está. Se escuchan los gritos de los padres. Enardecido con los hijos, sí.
Pero no me mal del edificio, que en el exterior es considerado uno de los edificios más importantes del país. Hay fotos, se lo muestro.
¿Considerado por quién? ¿Por usted?
No, por el resto del mundo.
Bueno, está bien.
¿Con quién estamos?
Estamos con Héctor Cancela y Juan José Cabezas, integrantes de la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería, que estaría bueno para empezar a dar algunos datos generales, tiene un plantel de más de 700 docentes, a partir de los cuales se agrupan 10 institutos, más una unidad y un departamento. Y está bueno porque a veces la gente, en general todos, no tenemos muy claro todas las carreras que se pueden estudiar en la facultad. Le puedo nombrar varias: agrimensura, ingeniería civil, ingeniería en computación, ingeniería eléctrica, ingeniería industrial mecánica, ingeniería naval, ingeniería en producción, ingeniería química, ingeniería de alimentos, también, que esa es una que en general no surge, tecnólogo mecánico, tecnólogo informático, tecnólogo en telecomunicaciones, y está la licenciatura en ciencias de la atmósfera también. Que ahora vamos a preguntar cuántos alumnos tiene, me sospecho que no es muy popular. Bueno, y luego hay especializaciones, maestrías y doctorados, obviamente, pero es mucho más vasta de lo que uno se imagina en un principio, ¿no?
¿Y cuántos alumnos tiene la facultad actualmente?
La facultad, del último censo que se realizó, dio un poco más de 10.000 alumnos. Realmente es una cantidad muy, muy importante.
Que también son bastantes más de lo que uno
podría pensar. Ingresan 1.000 y poco por año.
Exacto. Este año en particular entraron 1.200 personas, realmente es una cantidad importante. Estamos teniendo en cantidad de estudiantes un décimo de los estudiantes de toda la Universidad de la República. Realmente es una facultad a la que se vuelca mucha gente, ¿no? Justamente, contrariamente a lo que se puede pensar por allí.
¿Y se sabe más o menos cuál es el porcentaje de gente que termina? Porque obviamente todas estas carreras siempre tienen, por lo menos está la idea, que son carreras muy difíciles, que uno va quedando por el camino. Sí. ¿Es así realmente?
Realmente son carreras que tienen un grado de deserción importante, si bien está similar al promedio de toda la universidad. Y es también similar al promedio de otras universidades de la región con características parecidas en el ingreso. Como ustedes saben, el ingreso es irrestricto, es decir, que cualquiera que quiere estudiar en la facultad tiene las puertas abiertas. Es cierto que hay una cantidad importante de gente que ya en el primer año se da cuenta que esa no era su vocación y ahí ya hay un primer nivel de deserción o de abandono. Y luego hay un conjunto de estudiantes que muy rápidamente empiezan a estudiar, pero también reciben ofertas laborales y se desvinculan porque pasan a la actividad laboral. Finalmente, dependiendo de las carreras, el porcentaje de egreso puede ir entre un 20 y 30%, quizás un poco menos en algunos casos.
En 2009 egresaron ingenieros nada más, solo carreras de ingeniería, título de ingeniero, casi 300. Todas las familias.
No de 300.
Casi todas las familias.
Bastante, también. Y en la comparación con las universidades privadas, que calculo que básicamente es la ORT la que le puede hacer más fuerza, ¿no? ¿Cómo están lo notan realmente alguna competencia a la hora de decidir el alumno se está decantando más por las privadas o todavía mantiene su prestigio?
Nosotros, tenemos muy buena relación con las universidades privadas, realmente, en particular en áreas de ingeniería y sobre todo en informática hay varias que realmente tienen una oferta. Y bueno, no quisiera nombrar a una en particular porque realmente con todas tenemos buena relación, ya que se nombró una, lo hacemos, ¿no? Tanto claro. Con la ORT, la Universidad Católica, el Autónomo del Sur, incluso la Universidad de Montevideo.
Cuatro.
Ahí está. Tenemos buena vinculación. Las características de todas ellas son bien distintas. Algunas trabajan con un cupo cerrado de pocos estudiantes, otras tienen mayor cantidad. Nosotros, de todas formas, tenemos más estudiantes que la suma de todas ellas, eso es claro. En cuanto a deserción, todas ellas también tienen problemas de deserción importantes. Digamos, hay problemas que realmente son comunes. Por ejemplo, el nivel de los estudiantes en el ingreso. En general, tendemos a hacer una prueba diagnóstica de ingreso, que también hacen varias de las universidades privadas, y todos nos encontramos con deficiencias en la preparación, que también, sin duda, explican luego parte de ese abandono.
En cuanto al prestigio, creo que él no lo va a decir, pero... Por ahora, la Facultad de Ingeniería es claramente el punto de referencia. Ajá. Académico, en investigación, etcétera. Si el decanato que hace Cancela es suficientemente malo, quizás se pierda esa referencia.
Se acaba de dar una gran responsabilidad.
Ahí las cosas pueden cambiar. No, pero además hay otro factor. El sistema privado es un sistema reciente. Digamos. El decreto regulador es de finales de 1996, finales del siglo pasado. Es algo muy nuevo. Y en general, una buena parte, yo sospecho que mayoría, pero al menos una buena parte del personal docente de las privadas viene del sistema público.
Sí. Sucede en todas las carreras, claro.
Exacto. No, y sin duda, digamos, si miramos la cantidad de investigadores, la cantidad de proyectos justamente de investigación, de desarrollo, de extensión, la Universidad de la República tiene un liderazgo muy claro.
Salvo que la ANI haya hecho las cosas en forma sectaria, es muy claro que la Universidad de la República tiene la inmensa mayoría de los investigadores del país. En general, la profesionalización, por otro lado, además descuida, me parece, ¿no?, descuida algunos aspectos, como el de investigación, ¿no?
Sí, es que realmente armar un aparato de investigación es algo difícil, costoso, requiere muchos años, una inversión importante, y bueno, la Universidad de la República está muy comprometida y está haciendo esa inversión, ¿no? Pero no es algo sencillo para lograr por otra institución.
Y en cuanto al ingreso al mercado laboral, ¿cómo está la demanda? Por ejemplo, en algunas carreras es muy claro, en toda la parte de computación está muy bien, es más, hasta hace falta gente, ¿no? Eso se sigue manteniendo.
Sin duda, en este momento es un momento muy bueno para todas las ingenierías, creo que en general para las profesiones universitarias. En el marco un poco del reclamo presupuestal, la universidad estuvo sacando algunos números y encontró que el porcentaje de desocupados entre los egresados de la universidad es del 2%, una cosa así, bajísimo. Bueno, en ingeniería debe ser del 0 o negativo. En computación es muy claro que hay una enorme demanda. Pero en las otras ingenierías que durante la crisis, esta última, realmente habían sufrido, realmente en este momento se nota que el país ha retomado la actividad y que, bueno, realmente profesionales de todas las ingenierías son muy demandados y lo estamos viendo porque incluso estudiantes avanzados de todas las ramas están accediendo a mercados laborales con sueldos que, bueno, son mucho mejores que los que puede pagar la universidad, por ejemplo, para su docente.
Por lo que dice Acle y lo que está diciendo usted, es muy claro de que el problema central de la facultad es la formación de más recursos humanos y de buena calidad.
Sí, sin duda. Yo creo que es un problema para el país. Yo a veces me desespero porque hay enorme cantidad de proyectos, de ideas, de aportes, de cosas que requieren la participación de gente formada. Y bueno, y contamos con poca gente formada, con poca gente en la facultad y con poca gente en el país.
No ha vuelto gente del exterior. Por ejemplo, el caso de Gastón Gonet, que se nombraba recién pionero en estas tareas.
Sí.
Acaba de irse después de dictar un curso.
Exacto. Mantenemos...
Ah, bueno, hay relación.
Sí, mantenemos buen contacto con mucha gente en el exterior. Hemos podido reclutar cierta cantidad de gente estos últimos años, pero las contamos, digamos, con los dedos de dos manos o cosas así. Es decir, realmente hay una política de la universidad de tener un programa de inserción en el país de científicos provenientes del exterior, que a nivel de ingeniería ha logrado, digamos, en algunos núcleos traer gente muy interesante, muy importante, pero no es una masa grande.
Ahora,
por favor.
Un,
Digo, se necesitan más ingenieros. Todos los indicadores parecen decir eso. Pero el otro indicador preocupante es, no solo en Uruguay, pero ocurre en Uruguay, que es que los jóvenes no aumentan su interés por hacer carreras de ingeniería en la proporción que necesitaríamos.
Un tema gravísimo.
Es un tema muy, muy
eso ocurre acá y en América Latina, en el mundo.
Es muy grave. Yo creo que acá, aparte de la infancia, incluso el miedo a algunas materias, el miedo de matemáticas, etcétera. ¿Qué música estuvimos escuchando? Que no me acuerdo.
Serenade, de Tommaso Albinoni, elegido por Juan José Cabezas. Háblanos un poquito de...
No, yo puedo hablar muy sencillo. Yo disfruto enormemente del barroco y en especial el italiano. Lo consumo, pero sin preocuparme demasiado de los detalles. Es una música que me gusta.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Héctor Cancela y Juan José Cabezas. Les recuerdo a la gente la forma que tiene de comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o pueden ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org, 2000 con letra, 30 con número.
Cada vez le sale mejor, ¿eh?
De la luna, esta noche va a cambiar.
2030, señoras, señores, ¿con quién estamos, Acle?
Estamos con el decano de la Facultad de Ingeniería, Héctor Cancela, y con Juan José Cabezas, asistente académico del decano.
¿Y qué música estamos escuchando, Marjan?
Estamos escuchando El Gorrión, de Tabaré Cardoso, una lección del decano, Héctor Cancela. ¿Por qué?
Sí.
Salió murguero el decano.
Salí murguero. No de niño, pero ya un poco más de adolescente aprendí a querer más el carnaval. Realmente me parece que es un elemento muy importante de la cultura uruguaya, de lo popular. Me parece que hay, bueno, en esta canción en particular, ¿no?, elementos muy, muy interesantes de alguna forma de lo transitorio de nuestra vida, de cómo nos insertamos en ese camino. Bueno, cada uno hace su aporte, pero realmente hay también el sentido de esa construcción colectiva, ¿no? En definitiva, en esa murga, bueno, no es uno más, o alguien que se suma y que va aportando un granito de arena.
Vio que los ingenieros tienen sentimientos, ¿no? Tienen su costado hasta cuasi poético, le diré. Uno podría pensar, bueno, no, ni siquiera escuchan música.
Por lo menos en 2030 parecen como tales. Está bien.
Bien, también.
Cuando usted asume como decano, se plantea el mejoramiento, la ampliación de la formación de recursos humanos, el tema de la inclusión social y el tema del país productivo como pilares de su candidatura, que digamos, dicho sea de paso, fue votado de manera unánime por todos los órdenes. La ampliación de recursos humanos parece la tarea vital y decisiva para el país.
Sí, sin duda. Como conversábamos, es realmente la clave para que el país crezca. Entonces nosotros tenemos un deber hacia el país, por un lado de formar a los jóvenes para que tengan ese empleo, pero al mismo tiempo que esas personas que vamos a estar formando e insertando permitan que el país crezca en forma armónica y permitan mejorar el nivel de vida, en definitiva, generar más riqueza para que pueda distribuirse mejor también.
¿Cuenta con recursos y con ánimo para una campaña de reclutamiento de más gente? ¿O tenemos
todo
que llamar a Rosena y pedirle que rinda cuentas acá?
Sin duda, digo que la universidad como tal ha recibido globalmente más recursos en este último periodo. Eso ha sido importante y se han puesto en marcha muchos programas que realmente han mejorado la inserción de la universidad y de la facultad en particular, y la capacidad de llevar adelante proyectos nuevos. También es cierto que estamos en este momento reclamando más recursos, porque muchos de los proyectos que queremos llevar adelante requieren, por supuesto, una inversión incremental. Por ejemplo, como comentario, ¿no?, en la Facultad de Ingeniería tenemos 2.500 pesos por estudiante por mes. Eso, fríamente mirado, no es una cifra muy grande, ¿no? Es lo que uno puede pagar por una escuela o hasta por un jardín de infantes. Sin duda que igual con ese dinero que tenemos vamos a hacer el máximo. Vamos a usar la imaginación, vamos a usar el trabajo voluntario, el sacrificio extra de los docentes, la participación de los estudiantes y de los egresados. Pero bueno, un refuercito presupuestal siempre vende.
1.500 pesos para estudiantes que son de clase media, clase media alta. Quizás esos estudiantes algún día podrían participar en el financiamiento de la facultad. Es un tema polémico, ya lo sé.
Sí, sí. Lo hacen por la vía del impuesto, del fondo de solidaridad.
La gente que se recibe. Exacto. Aporta. Claro, claro. Está bien. El tema de la inclusión social.
Sí, sin duda la facultad, si bien está directamente vinculada a la producción nacional, también tiene una sensibilidad hacia el país. Yo el tema de la inclusión social lo veo en una primera instancia muy vinculado al tema de recursos humanos, que creo que tenemos que ampliar la base social desde la que reclutamos los estudiantes que van a ser los futuros ingenieros. La facultad tiene un ingreso que, si bien es amplio, está muy concentrado en ciertas capas sociales, está concentrado también en ciertas áreas geográficas, sobre todo Montevideo frente al interior, liceos públicos, privados frente a liceos públicos. Yo creo que la facultad tiene que emprender acciones fuertes para fomentar, primero que nada, las vocaciones de los estudiantes, como dijimos, en el interior, en los liceos públicos, pero también darle apoyo para que aquellos que vienen de repente con algunos déficits de formación, unas dificultades, puedan tener un acompañamiento que les permita luego completar exitosamente los estudios, porque también las tasas de deserción son diferenciales.
Es una facultad que, por lo menos desde afuera, da la sensación de que tiene mucho empuje. Me refiero a que si uno entra a la página o habla con estudiantes, hay constantemente actividades que no son las propiamente curriculares, de concursos, talleres, campeonatos. Bueno, el campeonato de sumo robótico, que es bastante famoso, lo ha cubrido bastante la prensa. ¿Eso es realmente así o es una sensación?
Que... No, es una facultad que realmente es muy dinámica. Hay un plantel de docentes bastante joven, digamos, realmente hay una mezcla, ¿verdad?, de gente de mucha trayectoria y experiencia y docentes muy jóvenes que tienen mucho empuje, muchas ganas de generar cosas nuevas. Y hay también mucha receptividad al lado de los estudiantes por realizar actividades distintas, diversas. Hay un compromiso en vincular las distintas actividades o ejes de trabajo, que la enseñanza, la investigación, la extensión realmente se nutran mutuamente y que haya además un aspecto social y cultural también ligado, porque formamos una persona entera, ¿verdad?, un ser humano y no solo un ingeniero que luego haga cálculos o fabrique un puente.
Una visión como humanística de, uh-huh, de la formación del ingeniero, cabeza.
Sí, sobre parte de esa pujanza, yo quisiera destacar hechos que tienen que ver con nuestra historia. Uh-huh. La enorme mayoría del personal docente de la facultad ingresó como docente a hacer su carrera a partir del año 85. Es decir, en varios institutos la gente veterana, hubo alguna, habemos algunos, pero la generación mayoritaria actual de la facultad es a partir de ahí, digamos, es a partir de los 80, y por lo tanto en general hay edades promedios relativamente bajas para lo que uno está acostumbrado en Uruguay, y eso también ha hecho, junto con los programas de posgrado y los mecanismos de formación tratando de integrar rápidamente la vida académica a la gente joven, ha permitido tener esto, que no estábamos totalmente satisfechos, pero que por lo menos muestra algo, ¿no?
¿Se pueden formar brigadas de jóvenes estudiantes que sean talentosos y comunicativos y vayan a recorrer liceos y muestren las cosas que se hacen en la facultad?
Sí, vamos a ver cómo insertar esto en programas institucionales. La universidad en este momento está firmando algunos proyectos con ANEP, en particular un proyecto de compromiso educativo que está atacando el tema de la deserción en cuarto año de liceo, que está identificado como uno de los cuellos de botella. Hay una deserción importante en primer año de liceo y otra, segunda, importante en cuarto año. Y es un momento bastante clave, porque es el momento que, bueno, si el estudiante deserta, luego no puede continuar estudios superiores, pero también el momento en el cual, cuando el estudiante continúa estudios, luego toma una primera definición vocacional, digamos. Entonces nos parece que es un buen lugar donde trabajar. Una idea que está allí es de tener tutorías, mediante las cuales estudiantes de la facultad puedan ir a los liceos y trabajar en mano a mano con estudiantes liceales que van a ser unos pocos años menores que ellos. Creo que el poder del ejemplo es muy importante, ¿no? El mostrar que alguien realmente está estudiando ingeniería, lo está haciendo, está contento, está teniendo un retorno, va a motivar mucho a los jóvenes liceales para continuar los estudios. Aparte del apoyo que puede hacer metodológico, de técnicas de estudio.
¿Cuál es el sector más fuerte de la facultad? ¿Viene por el lado de computación? ¿Viene por el lado de ingeniería eléctrica?
Sí, la facultad claramente tiene institutos de gran desarrollo y otros que tenemos una cierta debilidad relativa. En este momento el instituto más grande de la facultad es el Instituto de Computación, es el instituto que tiene más estudiantes, que tiene más docentes en dedicación total, actividad, si se quiere, más equilibrada, más balanceada entre distintas áreas. Por supuesto que hay otros institutos que también tienen una actividad muy fuerte, ingeniería eléctrica, el Instituto de Mecánica de Fluidos, ingeniería ambiental, ingeniería química, matemática, física, y tenemos otros institutos que son muy importantes tradicionalmente, pero en los cuales necesitamos redoblar la apuesta, ¿no?
Ahí va mi pregunta. ¿Hay alguna área, alguna carrera en particular que se piense apoyar o que se crea que es necesario fomentar más?
Sí, siempre es difícil decir que una hay que fomentar más que otra. Hay que atender la necesidad diferencial de cada carrera. Entonces nosotros tenemos un conjunto de carreras que se han acreditado en el Mercosur. Son carreras que, al pasar por la acreditación, ya tienen un plan de mejoras que se está ejecutando.
Por ejemplo, un ingeniero eléctrico lo puede hacer en Brasil.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, el tema de la acreditación es un tema fabuloso en sí mismo. Yo estuve trabajando un poco en eso ya hace unos cuantos años. Realmente es un tema que permite, por un lado, la movilidad, ¿verdad?, entre los distintos países, pero también el mejoramiento continuo, que es el aspecto realmente que en este momento nos importan esas carreras. Tenemos carreras que están todavía en proceso de entrar en la acreditación, como ingeniería mecánica en particular. Es una carrera en la cual estamos atendiendo muy especialmente y deseamos que sea acreditada. Y hay algunas carreras que a nivel de Mercosur no se han definido estándares de acreditación, por lo tanto no pueden participar formalmente en el proceso, pero que vamos a trabajar en hacer una evaluación interna y externa, que son las carreras en particular la de computación y la de Agrimensur. Luego hay un conjunto de otras carreras más nuevas en algunos casos, bueno, ingeniería en producción en particular, la idea es comenzar a implementarla el año que viene, y además estamos diversificando mucho hacia carreras más cortas, como nos he mencionado los tecnólogos, el tecnólogo informático y el tecnólogo mecánico, que se dictan en conjunto con ANEP, y el tecnólogo en telecomunicaciones, que es una iniciativa propia de la Facultad de Ingeniería, que tienen sedes en el interior. El tecnólogo en telecomunicaciones se dicta exclusivamente en Rocha, una cosa que si alguien quiere hacer esa carrera, tiene que ir allá.
¿Viajan los docentes de acá o están instalados allá?
Bueno, tenemos un mix, tenemos una mezcla de docentes. Algunos son de Rocha y otros que están viajando desde aquí.
Propongo ir a una pequeña pausa y seguimos hablando de lo que le depara en los próximos años a la ingeniería uruguaya.
Vieja viola, garufera y vibradora.
Nos fuimos para el tango, ahora estamos en 2030, señoras y señores. ¿Quién eligió este tema?
Eligió Juan José Cabezas, académico, decano.
Entre el barroco italiano y...
y el tango.
Y Lágrimas Ríos.
O sea, es una varianza fenomenal.
Nosotros sentimos mucho cariño por Lágrima. Ella solía ir a las fiestas en el jardín de nuestros hijos, porque tenía familiares, y a veces incluso, además, se cantaba algo. Y nosotros vivimos en el Parque Rodó, y a menudo también la encontrábamos en un lugar de cercano, por ahí, que es la Esmeralda, la confitería, donde también ella iba, y dos por tres, a pedido de los que andábamos por ahí, se cantaba algo. Así que tenemos mucho cariño.
Un recuerdo para Lágrimas Ríos. Entonces, ¿con quién estamos, dijimos?
Estamos con Héctor Cancela y Juan José Cabezas. La forma de comunicarse con el programa es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, SMS al 095-000-810.
Persuadir a gente joven de que puede ser interesante acercarse a la ingeniería. Uh-huh. Y eso pasa por el ejemplo, como dice Cancela. Si hay gente joven que no parece marciano, si le gusta la ingeniería, y está metido en la vida, y yo qué sé, y le gusta Lágrimas Ríos, es gente normal.
Es hincha nacional, ¿no? Requisito sine qua non.
Eso habla de otro tema. ¿Quiénes estudian ingeniería? ¿A qué sectores pertenecen? Pero
usted dice que Peñarol es pueblo.
Bueno, no lo digo, creo que...
Bueno, yo crecí ahí en las Acacias, al lado de la cancha de Peñarol. Ese es mi barrio, pero yo soy de Nacional.
Un renegado.
No, seguramente lo asustó, la hinchada de Peñarol lo asustó. Terrible
gente. Discriminado porque no son ingenieros. No son tolerantes.
Vamos a hablar un poco de... aunque se enoje el resto de las ingenierías, pero de computación. Acá en Uruguay se dice computación. ¿Por qué no se dice informática?
No, a ver. Se usa, en algunos lugares se usa, pero lo que pasa es que computación fue el primer término usado a nivel mundial. Nació y se comenzó a usar donde nació la disciplina, en Estados Unidos. Y la primer carrera nuestra en Uruguay, que era la Facultad de Ingeniería, aunque no pertenecía a la Facultad de Ingeniería, ya usaba el término computador. Y esa palabra se impuso. Luego vinieron nombres alternativos como informática, que trató de darle una construcción más general y más completa a la disciplina. También ha pasado con la palabra computador, y también en España se usa ordenador. Pero la tradición quedó, nosotros seguimos siendo el Instituto de Computación. Sin embargo, cuando pasamos a actividades de posgrado en el PDCIBA, ya que es posterior y fue hecho, el PDCIBA se creó a finales de los 80, ya nos encontramos con el área de informática. Y ahí ya la palabra empezaba a pesar. Cosa de palabra, no sé.
Sí.
Cuando uno habla de computación en ingeniería, no está hablando ni de las computadoras, ni de cómo se arreglan, ni de cómo se trabaja con... No, fundamentalmente de eso. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se estudia en computación en ingeniería?
Bueno, realmente es el área ha crecido de manera enorme y se ha diversificado muchísimo, ¿no? El núcleo esencial de la computación sigue siendo la programación. La computadora sigue siendo la máquina programable por excelencia, ¿verdad? Es una máquina multifunción. ¿Por qué es una computadora? Bueno, es una máquina la cual nosotros podemos programar y a través de ese programa pedirle que haga la tarea que queremos dentro de las capacidades que tiene la misma. Entonces, sin duda que todo lo que tiene que ver con organizar lógicamente una tarea, descomponerla en pasos elementales y rearmarla justamente como un programa que pueda ser ejecutado, es el núcleo. Dicho eso, tiene otros aspectos mucho más amplios, porque para hacer un programa uno tiene por supuesto que entender todo lo que es la teoría de la computación, las bases conceptuales, matemáticas y lógicas que permiten saber qué se puede computar y qué no, qué cosas se pueden llevar a un cálculo automático y cuáles no se pueden.
Por ejemplo, ¿cuáles no se pueden?
Y en realidad es relativamente fácil construir funciones matemáticas bien definidas que, sin embargo, ninguna computadora va a poder dar el resultado correcto, más allá que pueda estar completamente bien definida. Los argumentos para mostrarlo en realidad son argumentos lógicos, lo que se llama de diagonalización. Uno puede construir todos los programas, hacer una lista con todos los programas que se podrían escribir y mostrar que una función matemática dada no corresponde a ninguno de esos programas construibles.
Ahora, y por ejemplo, los programadores uruguayos en el mundo, ¿qué nivel tienen? O sea, ¿están a la par de los programadores de los países desarrollados?
Sí, sin duda es que la informática acá tiene un desarrollo muy bueno, entonces tenemos a nivel tecnológico gente que está trabajando en la punta y que realmente en este momento podemos decir que los programadores uruguayos en América Latina son muy demandados, trabajan acá, trabajan en empresas uruguayas, en empresas que están en Uruguay y trabajan para otros países y también son reclutados desde otro lado.
Tenemos un ejemplo de la casa, Gonzalo Frasca de Powerful Robots, que es desarrollador de videojuegos. Usted, Mari, ya lo conoce muy bien particularmente.
Hay otro aspecto que quiero vincular con esto, que no es solo la capacidad técnica, sino también el aspecto de interacción humana. Como decía, bueno, hay que hacer el programa, pero también hay que entender qué programa se hace y para qué. Hay que hacer lo que se llama el análisis de requerimientos de un sistema, entender cuál es la necesidad realmente para la cual uno va a construir luego ese software. Y los uruguayos en general tienen buena reputación en ese sentido. Es gente que se integra bien al trabajo en equipos, es gente que trabaja bien en entornos multiculturales, entonces es bien apreciada como consultora, como gente que viaja a otros países. y que en definitiva tiene esa capacidad de alguna forma de entender lo que necesita el cliente o la contraparte y luego plasmarlo en un programa, en un sistema que sea útil.
¿Y eso por qué? La Facultad de Ingeniería se le da esa formación, ¿no?
No, yo creo que es un tema cultural del país, ¿no? De nuevo, creo que está muy atado a esa un poco diversidad cultural y un poco también, a veces aunque parezca mentira, el hecho de que siendo gente bien formada la que tenemos acá, al mismo tiempo es gente modesta, ¿no? Entonces se inserta bien porque llega con buenas capacidades, pero no llega siendo el que sabe todo y le va a resolver la vida a los demás, sino que tiene capacidad de escuchar y de entender lo que le plantean del otro lado. Ese entrenamiento en el diálogo que tenemos los uruguayos, ¿no?
¿Usted, Juanjo, observó eso en el exterior también?
No, yo quería dar, antes de responderte, un dato indicador de este proceso. Hacia el 2000, hacia el año 2000, hemos tenido años en que el monto en dólares de las exportaciones de software uruguayo, en términos absolutos, han sido mayores que los de Brasil o Argentina. Lo cual, uno puede decir, bueno, capaz que Brasil o Argentina no exportan mucho, pero son países realmente mucho más grandes que nosotros. Y la otra cosa, es decir, el hecho de tener una industria de software importante en términos comparativos en la región, lo otro curioso es que el desarrollo de la industria de software en Uruguay comenzó a finales, digamos, en el segundo quinquenio de los 80, conjuntamente con todas las reformas y el desarrollo de la educación después de la recuperación de la democracia en la Facultad de Ingeniería en Computación, de la creación del área informática del PDCIBA y la vinculación fuerte entre la generación de recursos humanos y el desarrollo de esa industria. Es interesante, digamos. Cómo, todo eso, yo quiero aclarar además que no hubo el menor plan central por ningún lado, ni hubo un plan específico en esa época para generar la industria, ni hubo un plan central para generar estos programas. Hubo esa cosa al estilo nuestro, de empuje por una cantidad de lugares para tratar de sacar las cosas adelante. Y aparentemente funcionaron. En cuanto al nivel, sí. Yo por lo menos estudié en Suecia y los uruguayos nos iban muy bien, sí. Digo, en general, en esta disciplina, si uno más o menos ha tenido alguna buena educación o base adecuada en matemática, es relativamente más fácil avanzar. Pero lo cierto es que nos iba bien.
Qué suerte, ¿eh? En algo también andamos por allá arriba, no solo en fútbol.
Es cierto. Tener razón Juan Grompone, que el futuro va por el desarrollo del software y no por la vaca tirada en el campo. Lo hubiéramos precisado en este programa.
Cuidado que Grompone ha evolucionado un poco más su pensamiento.
¿En qué anda ahora? ¿Hace tiempo?
Él dice que, bueno, que hay que mirar la biología chiquita. Que ese es el
nanobiología y esas cosas. Bueno, la bioinformática. Veremos para dónde nos lleva ese rumbo. Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos.
Las flores.
Flores de muchos colores. Las flores, las flores.
2030, señoras y señores, el Prado Moreira parece que comparte el gusto de los invitados.
Sí, anda haciendo borocotó chachas arriba de la consola. Me da miedo que en cualquier momento el programa se vaya al diablo, perdamos la comunicación, pero está muy contento.
¿Con quién estamos?
Estamos con Héctor Cancela y con Juan José Cabezas, decano y ayudante académico, decano respectivamente, de la Facultad de Ingeniería.
¿Por qué han pasado muchachos en sus trabajos finales de ingeniería, hablando de ellos?
Del taller Encararé vinieron particularmente. Saludo a Federico Daboine y toda su troupe, que han estado por acá en la radio hace poco, porque este año, justamente como parte del proyecto de Taller Encararé, bueno, tenían que resolver temas de audiovisuales y demás y vinieron a hablar con nosotros. Bien. Así que los saludamos de acá.
Bien. Aunque no sean de computación, precisan naturalmente la ayuda del Instituto de Asesoramiento, ¿no? De la gente de computación. Pero en los trabajos de finalización de carrera en computación, ¿son resultados tangibles, visibles, apreciables por la gente?
Nosotros tenemos una variedad enorme de trabajos de fin de carrera. Hay desde proyectos bien específicos que resultan en un software, incluso muchas veces insertos en empresas, hasta trabajos que tienen un cariz más teórico o incluso de análisis del estado del arte, de la frontera del conocimiento en una cierta temática y de propuesta conceptual de nuevas formas de resolver un problema. Tenemos cerca de 40 proyectos o 50 proyectos de grado de computación por año, así que se pueden imaginar que realmente hay lugar para todo allí adentro. Son proyectos que llevan entre 8 y 11 meses de duración, con de 1 a 4 integrantes, es decir, que en algunos casos son realmente proyectos muy grandes y bueno, que efectivamente terminan en programas bien concretos de uso específico.
¿Y en general se ha visto aplicaciones, se ha visto inserción?
Algunos de los proyectos se hacen directamente asociados ya a una empresa que funciona como contraparte, de manera que ahí la aplicación es obvia e inmediata, es decir, la empresa plantea su necesidad, su proyecto. Y digamos, hay algunas cuestiones formales que limitan, digamos, no se hace el trabajo compitiendo a su vez con los profesionales y de forma gratuita, pero se hacen trabajos que en principio permiten abrir después, si la empresa sigue adelante, la aplicación real y desarrollar eventualmente un producto comercial. Y por el otro lado, a menudo, y esto es una especie de gran mercado entre empresas e investigadores en facultad, que ofrecen sus propuestas a los estudiantes tratando de competir y los estudiantes eligen. Una parte de los estudiantes van y toman ofertas de las empresas, otros logran ser seducidos por algún laboratorio o algún equipo de investigadores y lo atraen para el trabajo de investigación más académico, más de facultad.
Incluso hay algunos proyectos que luego permiten generar un emprendimiento, una nueva empresa, ¿no? Proyectos de grado que tienen potencial para ser por sí mismos un producto y que los estudiantes en algunos casos están incubando, tratando de desarrollar como empresa, como comentamos. La facultad está incursionando un poco en ese camino. Tenemos la Fundación Julio Ricaldoni, que fue creada por la facultad justamente con el objetivo de promover el desarrollo de la ingeniería en el país. Y que, bueno, una de sus actividades es dar apoyo a proyectos de grado que puedan luego generar prototipos y eventualmente en una segunda etapa pasar a una incubación de un producto.
El fondo del foro UNIX,
sí.
Ese es un fondo
que
donado.
Fue donado al Ricaldoni, ¿verdad?
Exactamente.
Fue donado a Ricaldoni y está para ese fin.
Exactamente. Ahí hemos recibido, en este caso, la donación del grupo UNIX del Uruguay, con la finalidad de fomentar el desarrollo en sistemas abiertos y, bueno, fomentar el desarrollo de proyectos de grado que tengan esas características.
Me gustaría ahondar en lo que va a ser el apoyo a la investigación durante esta gestión, pero antes podríamos ver algunos datos para tener ejemplos de proyectos de investigación que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, ahora en el marco de la convocatoria 2010 del Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil de la Comisión Sectorial de Investigación, fueron financiados 10 proyectos de estudiantes de ingeniería de un total de 93 aprobados. Y le doy algunos ejemplos, por ejemplo, de los temas en los que se pretende investigar. Robótica agropecuaria. Evaluación del porcentaje de generación potencial de energía eléctrica propia en la institución Cinemateca Uruguaya con energías renovables. Ubicación, presencia y servicios oportunísticos para redes solidarias ad hoc. Caracterización de propiedades mecánicas en arterias coronarias utilizando el método de elementos finitos y algoritmos de optimización. No me pongas a cara. Diseño y construcción de una máquina de flujo axial de imanes permanentes, un aerogenerador. Diseño y construcción de un aerogenerador de eje horizontal de aproximadamente 1 kW. Modelación mecánica de la patada humana de natación y comparación con el nado de los peces. ¿Qué le parece esta variedad de temas? O sea, uno piensa que la ingeniería es una cosa mucho más centrada en algo específico, más cuadrada. Sin embargo, a partir de ahí se puede ir al tema que uno quiera.
Casi capturar de la sirena de Parque Rodó. Los muchachos de ingeniería.
¿Por qué no? No, creo que esa muestra de proyectos es muy interesante. Hay varias cosas que aparecen ahí. Lo primero es que clásicamente uno piensa que la investigación es cuestión de laboratorios, de investigadores dedicados, y acá vemos que es cuestión de los estudiantes también. La facultad está emprendiendo el camino, la universidad toda, de vincular cada vez más fuertemente la investigación y la enseñanza, y a través de estos proyectos estudiantes de grado van a estar insertos, trabajando en conjunto con investigadores reconocidos, y aprendiendo a hacer investigación como parte de su currícula de grado, obteniendo créditos que van a ser parte de su formación, pero también adquiriendo una experiencia que va a ser invaluable.
Hay casamientos explosivos, por ejemplo, la parte de ingeniería se está vinculando cada vez más a la parte de biología en Uruguay, sí, no sí. A nivel mundial solamente, sino sí. En Uruguay.
Es un área de oportunidad muy grande, en particular porque la biología tiene un desarrollo fuerte a nivel científico en Uruguay. La ingeniería es un área muy dinámica, si bien tenemos menos cantidad de investigadores, pensamos que justamente hay una complementación muy fuerte. Y porque además es un área que justamente genera ese posible impacto en el sector productivo, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones que surgen de allí hacia el agro, hacia la genómica, hacia la producción industrial incluso.
Y también hay otro casamiento que es también, no tan explosivo que sea como este, pero importante, que es más importante, que es con lo productivo, ¿no?
Sí,
la facultad. Que era una vieja crítica que se mantenía, recuerdo los egresados de la Facultad de Ingeniería, siempre la apuntaban con un dedo, decían, se forma gente para trabajar.
Sí. Claramente la facultad ahí está teniendo, por un lado, digamos, en lo que es proyectos y extensión, una voluntad de una vinculación con el sector productivo, que ha sido creciente. La facultad en este momento recibe alrededor de un 10%, 15% de sus recursos de fondos extrapresupuestales de convenios y actividad con el medio.
¿Convenios con el Estado y con privados?
Con el Estado y con privados, que es un porcentaje interesante, digamos, para el contexto uruguayo. Pero por otro también, a nivel de la formación de estudiantes, hay una preocupación cada vez mayor por las competencias transversales, por justamente formar no solo en las disciplinas, sino formar para el trabajo, formar en competencias que permitan desde lo técnico, pero también desde lo humano, el insertarse mejor en la actividad posterior.
Dos temas típicos que muestran además hacia dónde tienden las cosas. Está corriendo un posgrado de bioinformática, que concretamente en el bloque pasado hablábamos de Gastón Goné, que había venido a dictar un curso, bueno, era de bioinformática. Y se está armando una maestría en energía.
Exacto.
Que uno de los temas claves de esa maestría, obviamente, es la energía renovable, un tema de mucha presencia y actualidad en este momento en Uruguay.
¿Eso significa energía nuclear? ¿No es mirada con mucha simpatía por esta facultad?
No, la facultad, digamos, no descarta a priori ninguna forma de trabajo. La facultad ha participado activamente en el grupo de estudio que trabajó el año pasado en justamente para evaluar la factibilidad de la energía nuclear. Claramente es un tema difícil, es un tema de alto impacto social, digamos, y político. Y es un tema también donde hay desafíos tecnológicos muy importantes, ¿no? El país realmente no tiene hoy una masa de gente formada en el tema. Si emprendiéramos ese camino, una de las primeras cosas tendría que ser un plan urgente de formación de recursos humanos. De todas formas, las energías renovables claramente son también una alternativa muy importante y en la cual ya podemos trabajar desde ahora, ¿verdad? Porque ahí sí tenemos un menú de opciones mucho más amplio, una escala de emprendimientos muy diversa, que van desde acciones muy pequeñas a nivel prácticamente en una casa o en una empresa, hasta acciones realmente globales que se pueden emprender como país.
Estudiantes que quieren salvar Cinemateca, por ejemplo, me acabo de enterar.
Por ejemplo.
Está muy bien. Bueno. Interesante.
Exacto.
Nos tenemos que ir a un corte.
Sí, señor.
Le recuerdo igual a la gente la forma de comunicación, mandando SMS al 095-000-810 o mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, o pueden ingresar a una página que está excelentemente programada, como es la página de 2030, que es www.2030.org. Chau.
Señoras y señores, 2030, son bullidos mirando la diferencia entre la patada de un nadador
y el movimiento del pez.
Pero también viendo molinos de viento.
¿Quién diría, no? La variedad de campos de investigación que hay dentro de la ingeniería.
Se acuerda de un trabajo muy interesante que pusieron acá los muchachos,
sí,
que fue el de medición de la polución a través de un aparatito que se podía mover a través de una computadora.
Es cierto.
Y que los muchachos, supongo que de eléctrica, asesorados naturalmente con la gente de computación, ¿no? que creo que va a tener aplicabilidad a corto plazo. Tengo entendido.
Ah, sí, tiene información caliente.
Creo que lo saqué del espectador.com, pero creo que sí.
Es probable.
Tiene aplicación. Rápidamente.
¿Qué otra fuente?
Recién estábamos escuchando la canción Nowhere Man, elegida por Juan José Cabezas.
Sí, señor.
¿Por qué la elección?
Bueno, este es un tema que yo le tengo mucha simpatía. En el exilio en Suecia, un día lo escuché, le presté atención a la letra. Y si me permiten, inspirado en el estilo Dolina, me di cuenta de que John Lennon había hecho ese tema en 1966, pensando en los exiliados uruguayos una década después. Porque el tema es, traducido al español, es hombre de ningún lado, de ningún lugar. Y es exactamente la sensación que uno tiene después de unos cuantos años de exilio. Uno no sabía si era un uruguayo en Suecia o un sueco en Uruguay cuando vuelve. Digo, uno empieza a perder la idea de cuál es el lugar de uno después de unos cuantos años.
¿Y ahora qué es usted?
Bueno, después de 25 años y con algunas dificultades me siento uruguayo. ¿Sí? Pero tengo una hija y dos nietos en Suecia. Así que la otra pata queda.
Tira. Voy a decir que Juanjo es demasiado modesto para comentarlo, que unos pocos meses atrás la Facultad de Ingeniería y el PDC Informática le hizo un homenaje justamente por toda su trayectoria y bueno, el papel que Juanjo tuvo para rearmar la informática en el país a partir del año 85. Y bueno, una de las exposiciones que hubo de un docente del INCO justamente decía que Juanjo no es un hombre de ningún lado, sino que es un hombre que sabe bien dónde está y ha sabido estarlo, digamos. Realmente su participación en el país, él fue de los poquitos que volvieron a Uruguay luego de la dictadura para rearmar el Instituto de Computación. Y bueno, fue siempre un ejemplo para todos nosotros, además de haber llevado adelante la dirección del instituto durante una cantidad muy importante de años en un momento más difícil.
Como 6 años dirigiendo el instituto, ¿no?
Así es.
Me gustaría aprovechar, Canalda, que tenemos a dos autoridades del Instituto de Computación, para preguntarles cómo ven el futuro de la programación, cómo ven a futuro, a 2030, dentro de unos años, qué es lo que se va a estar haciendo, qué les parece que en los temas que se van a estar trabajando, cómo lo ven. A ver, Héctor Cancela.
Sí. Claramente en informática pensar en 20 años hacia adelante es prácticamente imposible. Sabemos que hay varias cosas que están pasando y que van a seguir pasando.
Ahí está, ¿cuáles son las tendencias, por ejemplo?
Por un lado, claramente es una industria que se está madurando, se está profesionalizando. Eso quiere decir cada vez más división de tareas y más especialización. Eso, los equipos humanos que trabajan en esto cada vez cubren mayor cantidad y diversidad de especialidades. Y eso, sin dudas que va a seguir estando. Va a ser una industria donde las barreras de entrada, a su vez, van a ser cada vez más difíciles, ¿no? De nuevo, la tendencia a empresas grandes que de alguna forma van cubriendo los grandes espacios y luego un conjunto alrededor, una nube de empresas más pequeñas que van dando servicios específicos. Ahí siempre va a haber un lugar para el programador individual, para la persona que tiene una idea y la lleva a cabo, pero también es cierto que los niveles de abstracción de los lenguajes de programación van evolucionando. Entonces también cada vez es más fácil programar, eso ya se ha visto, más fácil armar sistemas complejos integrando partes de otros sistemas, y bueno, eso es una tendencia que también está. Y por supuesto, si pensamos en 20 años, que es un plazo largo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial sin duda va a tener un desarrollo fuerte, que lo ha tenido, digamos, se ha ido ganando espacio. Cada vez hay, digamos, más sistemas que de alguna forma van apoyando a la persona, ¿no? La persona todavía está ahí y es irreemplazable, pero es cada vez más productiva porque hay distintas partes de su actividad que o se automatizan o hay un sistema que le da soporte. Y eso va a pasar. Luego, por supuesto, si es materia ya de realmente, habría que adivinar para saber si llegaremos o no a una verdadera inteligencia artificial o, bueno, a una persona artificial. Eso sí está mucho más lejos, no sabemos, pero podría darse, ¿no?
Pero divierte, por la sonrisa le divierte eso, no le asusta, sino que le divierte.
Yo creo que sí, ¿no? Hay que estar abierto a las posibilidades que abre la tecnología. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que salir mal?
Cuidado siempre. Con la Matrix.
No.
La humanidad al servicio de la computadora. Y Juan José Cancela, ¿qué
opinas? Bueno, algunas tendencias que nosotros podemos ver ahora y que no parece ser relativa a la programación, pero todos la podemos entender. estamos perdiendo las referencias que teníamos. Quiero, un teléfono celular, uh-huh. Antes el teléfono, una radio y una máquina de fotos, una máquina fotográfica, eran cosas realmente distintas. Hoy día ya no sabemos si el teléfono celular es una radio, si la radio es una máquina de fotos o qué. Y lo mismo ocurre, bueno, la pantalla de los celulares está creciendo, así que estamos dentro de poco, vamos a perder la noción de si el celular es un televisor o un celular. Y la computadora se achica, así que tampoco sabemos si la computadora va a ser un celular. Lo cual es un proceso de convergencia de tecnologías que está provocando todo ese tipo de cosas. Lo que ocurre es que asociado a eso, lo que incrementa es cada vez más la carga de programas que cada uno de esos objetos tiene, ¿no? Es decir, lo que hace es recargar el objeto, digamos, si uno desarmara el objeto, cada vez hay menos cosas y hay más información.
Pero parece que hubiese una tendencia a que antes el software estaba más en el aparato mismo. Me imagino, por ejemplo, el Outlook, ¿no? Para bajar los correos. Y sin embargo, ahora, con por ejemplo, con Gmail y eso, es como que cada vez está en Internet todo eso. O sea, empieza a estar cada vez más alejado de ese software. O sea, pareciera que la computadora es más algo, un elemento para conectarse más que una herramienta de trabajo en el lugar.
Sí. Bueno, claro, las redes son un fenómeno claro. Y luego los objetos que cada vez se recargan más de información. El otro día mi hijo, que tiene Marcos 10 años, hablábamos y él me decía, hablando de que el celular podía ser el reloj, y después estudiando a ver cómo podían ser los botoncitos, pero me parecía de lo más normal la idea. Entonces, esa es una tendencia clara, es decir, la recarga de información y de programas, digamos, de computación en los objetos que nos rodean, eso parece bastante estable. Luego hay otros procesos que en general yo cada vez que he tratado de jugarme no me ha ido muy bien. Yo al principio de los 90 dije que la internet iba a ir muy lento en el ámbito general, es decir, que me parecía que en el ámbito académico le podía ir bien, pero a nivel de la ciudadanía en general no, y bueno, así me fue de mal.
Por suerte se equivocó, claro.
En unos pocos años me pasaron por arriba.
Y ahora, si se tienen que jugar de vuelta a 20 años,
¿qué les propone? Equivóquese de nuevo, así después de un programa señalándolo.
No, yo creo, bueno, comparto lo que dice Héctor. Digo, yo creo que va a haber cada vez más información y más cosas disponibles por todos lados y programas. Es decir, la noción de máquina que hace algo se va transformando en un dispositivo con un programa que la dirige. Y la idea de que el grado de inteligencia va a crecer, y entonces, bueno, el poder, por ejemplo, dialogar con las cosas va a empezar a ser algo razonablemente accesible y económico. En algunos casos de pronto no nos va a servir de mucho, pero en otros casos controlar algo hablando y dándole, diciéndole, el agua está hirviendo, apaga, y se apaga, nos puede resultar muy cómodo.
Bien, quedó conforme. Vamos a tener casas inteligentes.
Eso parece.
Ingenieros que van a tener además formación humanística. Gente que va a desarrollar todo esto. Vamos a tener energía alternativa muy desarrollada. Pinta bien la Facultad de Ingeniería.
Paraíso. Me parece que podría ir a anotar a la Facultad de Ingeniería corriendo.
Está tiempo, usted se equivocó de carrera. Usted no era para licenciatura en comunicación. Está claro su beta científica.
Todos bienvenidos.
Qué desesperados están por conseguir gente. Nos tenemos que ir ya, ¿eh?
Estuvimos con Héctor Cancela y Juan José Cabezas de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias.
Muchas
a
gracias.
Gracias.
He's a real nowhere man sitting.